última hora, después de las idas y venidas con varios porteros, al Nàstic de Tarragona. Vamos con el lateral derecho, ¿vale? Lo voy a hacer por ir despacito en la pausa para saber un poco cómo ha funcionado el verano, ¿vale? El verano, cómo ha ido el verano. Bueno, hay que decir que el verano ha comenzado con dos gestiones muy importantes, dos gestiones en las que Ron Gurley no participa, en las que Lisandro Issei no participa, en las que Carlos Corberà no participa, fundamentalmente porque son los agentes de Sen Oskakar y de Baptiste Santamaría los que traen al Trabzonspor y los que traen al PAOK de Salónica para cerrar dos operaciones que a sus clientes les interesa. Y el Valencia, entre tener aquí a Baptiste Santamaría pagándole 2 millones de euros, prefiere lo comido por lo servido y te vas al PAOK. Y a Senk, lo comido por lo servido, 1,7 nos falta de amortizar, 1,7 nos paga el Trabzonspor. Adiós. Repito, la influencia de esta estructura deportiva y de Ron Gurley en estas dos operaciones es cero, como casi todo. Vamos con el lateral derecho. El deseo era Arnau Martínez, pero claro, había que pagar un traspaso. No estábamos en condiciones de pagar un traspaso. Hombre, no estábamos en condiciones de pagar por Van Oevelen como para pagar por Arnau Martínez, ¿no? Entonces aparece la opción Meunier. No voy a repetir lo que pasó con Meunier. La 3-14, pero vamos, de manual. Meunier tenía como opción 17 el Valencia, un 29 de agosto. Hoy es 28. Todavía le falta un día a Meunier para pensarse si jugaba hoy en el Valencia o no. Pero la oferta le llegó antes. Y el Valencia dijo, oh, nos ha hecho la 3-14. No, Meunier quería jugar en un equipo, dicho por él, no por mí, es su voz, que tuviera otras expectativas deportivas, otro nivel competitivo al que, por desgracia, el Valencia le podía ofrecer en estos instantes. Nos ponemos nerviosos, pero muy nerviosos. Era normal. Yo también me hubiera puesto nervioso. Tengo a Fulquier lesionado, no puede competir, empieza la temporada, no tengo lateral derecho, ni uno, ni dos, ni ninguno. Y nos ofrecen a Pablo Maffeo, que acaba de decidir que Olympiacos, después de no clasificarse para la Champions, lo quiere sacar, aunque lo haya contratado hace un mes. Cosas de Olympiacos y de su dueño. Bueno, pues Pablo Maffeo, pagamos 2 millones de euros por la ficha de Pablo Maffeo, por no pagar un millón más al Girona de la negociación que estaba durante 2 semanas en ese tira y afloja entre clubes. Bueno, pues pagas 2 millones de euros de ficha a Maffeo, ya tienes aquí a Maffeo, 4 días después terminas de cerrar la operación con el Girona por 5+1 y ya tienes a Raúl Martínez. Sumamos lo que son 2 millones de euros de la ficha de Fulquier, 2 millones de euros de Pablo Maffeo y 2.800.000 después de la rebaja de Arnau Martínez, más amortización de 5 millones de euros repartidos en 5 años. ¿Sumamos? Pues eso cuesta hoy el lateral derecho del Valencia Club de Fútbol titular. Vamos con el lateral zurdo. Les tengo preparada una noticia impactante sobre la oferta de renovación que el Valencia le ha hecho a José Luis Gallá. Los motivos de por qué esa oferta tan a la baja de José Luis Gallá. Quédense que es divertido. Gallá es el lateral izquierdo al que le queda un año de contrato, gana 6 millones de euros y tenemos a Jesús Vázquez con ofertas del Celta de Vigo que quiere comprarlo. El Valencia no entra en ningún tipo de negociación porque confía en Jesús y quiere a Jesús para quedárselo aquí durante toda la temporada. Jesús quiere quedarse, Jesús no va a poner ningún tipo de problema. Es más, estaría dispuesto a escuchar una oferta de renovación si se la quieren hacer, que es lo que le ha calentado la oreja Ron Gurley y el entrenador. Otra cosa es que juegue, ya ha empezado jugando, y otra cosa es que continúe jugando para merecerse una oferta de renovación. Centrales. Copete. Ya digo, aquí pisas algo y ¡pam!, salta una mina. Copete. Copete está lesionado. Copete se ha tenido que pagar él con su dinero una recuperación en una clínica de fisioterapeutas en Navarra porque no se fía de cómo estaba siendo su recuperación en Valencia y de los servicios médicos del Valencia. Algo que tampoco es nuevo. No voy a hablarles de Justin de Haas, está todo dicho. Diakabi y Tárrega. Pepelu, mediocentro, incorporado a jugar como central. Y la gran apuesta del verano, sin duda donde el Valencia ha puesto todos los huevos en la cesta, se llama Guido Rodríguez. Por desgracia, hoy la noticia es Guido Rodríguez. Javi Teruel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué le ha pasado a Guido Rodríguez?
Pues que acabó justito el partido contra el Celta. Pese a eso, jugó 88 minutos el partido contra el Betis el pasado martes. Ayer acabó con molestias, ayer le hicieron pruebas médicas y está lesionado, hoy no ha entrenado, va a estar fuera seguro el partido contra el Depor y pinta, me cuenta que pinta mal la cosa y por lo menos también el del Barça de la semana que viene se lo pierde el bueno de Guido Rodríguez.
Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues con esa lesión vamos a ver cómo recompone el equipo de cara al partido del próximo domingo Corberán. Veremos si con línea de 4, veremos si con línea de 5. Le quedan menos efectivos. Recuerden que de Haas también está lesionado, con lo cual le quedan los centrales justos, reconvirtiendo a central Arnau Martínez o jugando con una línea de 4 y poniendo a Pepelu de medio centro. O sea, no hay muchas pistas que darle al Deportivo. Es lo que hay. Ya saben que el acompañante que el Valencia firmó, teniendo en cuenta que Pepelu, repito, ha empezado jugando de central, aunque es medio centro, es Aliu Dieng, para jugar en el pivote. Ya hemos visto a Aliu Dieng lo que de momento le ha ofrecido al Valencia. Tanto de Haas como Dieng, repito, son mejores jugadores de lo que estamos viendo. Pero aún así, no tienen nivel para jugar en un Valencia que quiera aspirar a Europa y que sean fichajes que puedan mejorar el nivel competitivo de la plantilla de la pasada temporada. Vamos con la banda derecha. Luis Rioja, Diego López, desgraciadamente se encuentra lesionado, y Otorbi, dorsal 27, canterano, sin duda una de las sensaciones de la pretemporada. Vamos a ver si las sensaciones de la pretemporada se corresponden con minutos, porque Corberán no es partidario de apostar mucho por jugadores de la cantera. Banda izquierda, tenemos a Dan Juma, que no sabemos si en los días de mercado que queda va a traer una oferta del PSV o no va a traer la oferta del PSV. Ante la posibilidad de marcharse, el entrenador le ha dicho no quiero que te marches. El jugador le ha dicho yo es que si no soy titular me quiero ir. Y la respuesta visible del entrenador ha sido dos partidos como titular. Sergi Canós, lesionado, de larga duración. Es el único jugador que no tiene dorsal, queda libre el 17, pero tiene licencia, que no es lo mismo dorsal que licencia. Licencia tiene, está subido en la plataforma de la Liga de Fútbol Profesional y por lo tanto, a efectos de licencias, el Valencia tiene que dar una baja para dar una licencia de alta. Javi Guerra, hemos tenido un verano tranquilo. Urinich, muy tranquilo. La gran apuesta, sin duda, porque ha sido para mí la revelación de lo que hemos visto hasta la fecha, es Shinosuke Sato, inversión de 4 millones y medio de euros en él, dorsal 39, ficha del filial. Tenemos el caso Almeida, en ciernes, no sabemos qué va a pasar con su futuro. Hubo una oferta real del Swansea, aunque artificial, montada por los agentes, donde el jugador no quería ir. El entrenador del Swansea es Vítor Matos, portugués. Habló con Almeida para tratar de convencerle. El jugador no estaba convencido. Misma agencia de representación de los agentes actuales de Almeida, que cambia cada año de agencia. La operación se orquesta para quitarle un problema al Valencia y darle una solución al entrenador del Swansea. El jugador no está convencido. Le ponen más pasta encima de la mesa. El jugador no está convencido. Y ante la presión ya de todo el mundo para que se pueda hacer la operación y todo el mundo, los que tienen un problema se lo quiten y los que puedan tener al jugador lo tengan, y en medio hay unas comisiones, aparece ¡ping! La llamada de la suerte. El entrenador del Celta habla con Almeida y le dice, oye, yo no te garantizo nada, pero igual, si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, y tenemos dinero, hay una posibilidad. Y ya Giraldez no pudo terminar la frase. Almeida dijo, déjalo, da igual. Hasta el día 1-23-59 soy de Vigo. Y automáticamente habló con Ron, dijo, Ron, puedes romper todos los papeles. Rómpelos todo. Ya, pero es que falta tu firma. No, no, si es que no voy a firmar, que los rompas, te he dicho. Y ya está. Y así está. Dani Raba, si algún equipo que está interesado en Dani Raba le da el dinero que Dani Raba gana en el Valencia, Dani Raba lo valorará. En caso contrario, la única opción de que Dani Raba deje de ser jugador de Valencia el próximo martes a las 23:59 es pagándole 1.600.000 euros. Lo digo para que quede claro. Y luego está Sadik y está Hugo Duro. Son 25 jugadores en plantilla que tiene el Valencia. 25. Falta un extremo. Veremos si llega el extremo, cuál sería la segunda opción para fichar. El entrenador entiende que con De Haas, con Copete como está, con Diakabi como está, pues sería aceptable firmar un central de más nivel, de cierta jerarquía, para poder estar más tranquilos en esa posición. Y luego ya, rizando el rizo, si ya tiramos la casa por la ventana, un delantero que venga a suplir la ausencia de Lucas Beltrán. Bueno, con 25 es muy sencillo. Permiten 25 licencias y hay 25 licencias ocupadas. Si no salen, no entran. Y ahora, si llega un extremo, Ramazzani. Ramazzani espera al Valencia hasta el domingo. Si el lunes por la mañana el Valencia no logra encauzar las conversaciones que tiene con el Leeds United, Ramazzani tiene conversaciones con un club de Championship y los clubes Leeds y el club de Championship muy adelantadas para llegar a un principio de acuerdo en el traspaso. Entre 4 y 4 millones de euros está hablando el traspaso. El jugador, repito, no va a firmar nada hasta el domingo por la tarde, pero si el domingo por la tarde el Valencia no da señales de vida, el lunes por la mañana, evidentemente, el jugador no tiene dorsal, no va a jugar. El Leeds le ha dicho que allí va a la grada y el jugador ha dicho, bueno, pues me espero al Valencia, pero si el domingo por la tarde el Valencia no me firma, yo en el Leeds no me voy a quedar y firmaré donde me interese, pero ya no será en Valencia. Esta es la fotografía a día de hoy de cuál es el gran mercado que ha hecho Ron Gurley, que ha hecho Lisandro Issei y que ha hecho Carlos Corberán. Todo ello con una capitalización, noticia ser, noticia contada por Frank Guaita, de 35 millones de euros que permitió Meriton, que autorizó Peter Lim para poder distribuir dentro del fair play financiero esos 35 millones de euros de capitalización en un margen que aumentase en torno a 15-16 millones en la temporada 26-27 y otros 15-16 millones en la temporada 27-28. Lo primero que se hizo con este dinero o con este margen de fair play es inscribir a aquellos jugadores que el Valencia no tenía inscritos, entre ellos los más de 5 millones de euros que gana Guido Rodríguez. Este es el Valencia, esta es la plantilla, esta es la situación de mercado que hay a falta de poco más de 4 días para que se cierre el libro de pases. A vuelta de pausa, les hablo de la renovación de Gaya.
Una ilusión inquebrantable.
Te costaría encontrar, necesitaría segundos para encontrar una silla vacía en Mestalla ahora mismo, ¿eh?
No, es increíble.
Es increíble, el campo está lleno.
Sí.
Una derrota injusta.
Pablo a la izquierda, viene Parrota a la carrera, repliega el Valencia como puede, va al centro, punto de penalti, ¡Pablo, gol!
Y otra vez la tensión.
El Valencia se queda con un punto de 6 posibles después de haber jugado 2 partidos en Mestalla. Próxima parada en Riazor.
Este domingo a partir de las 7, en directo desde Riazor, Deportivo de la Coruña, Valencia. con la narración de Quique Mateu, los exfutbolistas Rubén Darío Ciraolo y Pepe Pla y el análisis arbitral de César Escribano. En Ser Más Valencia 95.7 FM y la app de la SER. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano en la cadena SER.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
Atención Valencia, estrena coche este verano con el nuevo Tipal S05 híbrido enchufable por 24.890 euros. Con autonomía combinada de más de 1.000 kilómetros y garantía de 7 años. Ven a probarlo a Changán y Masa y llévatelo con entrega inmediata. Te esperamos en calle Silla 10 Sedaví, Valencia.
José Luis Gaya ya saben que se convirtió en un problema económico para Meriton desde el mismo día en el que Anil Murci le firmó la renovación. Y en estos instantes, para Peter Lim, Gaya ya no es un activo que pueda generar retorno económico desde una revalorización deportiva. Ha sido una concatenación de hechos que voy a describir lo que ha ido ocurriendo con el paso de los años con José Luis Gaya. Un aumento progresivo de sus emolumentos hasta llegar a la cifra de los 6 millones que gana hoy. La disminución simultánea también del Valencia en el fair play financiero, con lo cual que un jugador gane cada año más y el fair play cada año sea menos, te está restando potencial para hacer otro tipo de inversiones. La propia falta de inversión del club durante estos años. Y además, todo ello viene acompañado de una bajada de rendimiento deportivo que ha tensionado el ambiente en este último año de contrato del capitán. Desde el cierre del pasado mercado invernal, creo que en esta emisora les hemos contado en varias ocasiones y hemos dedicado incluso programas íntegros a decir lo que el club tendría que haber tratado con tacto, con mucho tacto, con José Luis Gaya, para conocer si el de Pedreguer quería seguir en el Valencia o si prefería cambiar de liga o prefería cambiar simplemente de equipo. Si su decisión era prolongar su vinculación como valencianista hasta los 33 años, que es lo que se le ha ofrecido, habría que haberle trasladado en mayo. En mayo, muy importante los tiempos, en mayo, una oferta que se ajustase a su nueva realidad deportiva, con una notable rebaja salarial y pidiéndole ayuda para que se pudiera distribuir esos 6 millones de euros brutos que gana esta temporada a lo largo de un nuevo contrato que firmaría por 3 años hasta el 30 de junio de 2029. De esta forma, el Valencia también se lograría beneficiar. Gaya liberaría más de 2 millones de euros de fair play financiero de la temporada 26-27 y que servirían para fichar con ese dinero a otro futbolista. Miren, 2 millones de euros que nos ha costado la ficha de Pablo Maffeo. El CEO de fútbol, Ron Gurley, ni se molestó en explorar esta vía para aumentar la capacidad de inversión. En definitiva, para mejorar la plantilla. Se interesó por esta situación cuando imagino que alguien ya se lo advirtió desde dentro y él estaba de ronda por Europa. No sé de qué. Estaba de ronda por Europa. Yo creo que estaba descansando. Arrancó la pretemporada y los acontecimientos le atropellaron. Primera semana de julio. Ni él ni su nueva estructura deportiva, encabezada por Lisandro Issei, son capaces de generar beneficios por venta de futbolistas. No se liberan varios salarios importantes que perciben jugadores con los que Corberán no cuenta. Y cuando Ron Gurley quiso encontrar en la renovación de Gaya esa fórmula que nadie conocía en el mundo, que nadie le había dicho por la radio, nadie, para ganar espacio dentro de su fair play financiero, Meriton fue el que marcó los parámetros económicos de la que tendría que ser la propuesta. Ya que tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Ahora que vienes diciéndome que necesitas renovar a Gaya, yo te voy a decir cómo se renueva a Gaya. Esto que voy a decir ahora creo que tampoco es nuevo en Valencia. Creo que es de dominio público que a Mérito no le interesa el proyecto deportivo, que lo único que le preocupa es que su máximo accionista cierre cada ejercicio sin pérdidas y sin tener que salir al rescate financiero en cada mercado. Por ese motivo, es incomprensible que sitúen al frente de la gestión deportiva y de la gestión económica del club, porque va aparejado a personas que demuestran su incapacidad para ajustar los ingresos ordinarios a los gastos de plantilla. Lei Jun, si alguien tiene memoria y recuerda ruedas de prensa míticas de ella, ya marcó la linde, ya dijo: el modelo de negocio será un modelo de negocio sostenible. Incluso hasta el director deportivo por aquel entonces se aplicó como grabado a fuego la frase de la sostenibilidad. Sostenibilidad que va a durar lo que le dure el negocio de cómo puede vender por más dinero de lo que lo compró el Valencia Club de Fútbol. Es independiente lo que le pase al equipo, si tiene calidad, si le faltan jugadores, si son titulares, si son suplentes, o si el objetivo deportivo es quedar el 12 o el 16. Les da absolutamente igual, creo que está más que contrastado. Es un modus operandi en el que se marca una decisión deportiva desde Singapur, necesita ser revisada y necesita ser aprobada. Y una propuesta de renovación del contrato de Gaya no era un tema menor para Meriton, porque ya les había descuadrado pagarle mucho dinero durante estos últimos años la hoja de Excel y les iba a generar un problema de fair play durante varias temporadas. Meriton ha demostrado que no tiene ni repajolera idea de fútbol, que ni le interesa, pero sí tienen un conocimiento exhaustivo de las normas de elaboración de presupuestos de la liga, de sus anexos y de cada recoveco legal que exprime al máximo el ajuste del gasto en plantilla. Y aparecen los teleñecos. Los teleñecos financieros de Peter Lim en Singapur son los que ponen en alerta la situación. Último ejemplo palmario. Vamos a tener que renovar a Gaya. Vamos a tener que hacerle una propuesta a Gaya. Le trasladamos la propuesta a Gaya y los agentes de Gaya ni la consideran. La propuesta es por dos temporadas con una rebaja del 80% de su salario actual y con la voluntad de que el nuevo contrato se firme con carácter retroactivo para que el club pueda distribuir los más de 8 millones y medio que tendrá que percibir a lo largo de 3 años, liberando de esta forma unos 3 millones de euros del fair play de la presente temporada. Gana 6, te pago poco más de 1 en la segunda temporada, que ya sería la tercera de ese nuevo contrato. Te pago casi 1,5 millones, hacemos una bolsa, nos salen algo más de 8,5 millones y los distribuimos 3, 3 y casi 3. Bueno, pues el artículo 94.6 de las normas que la Liga aplica a los clubes profesionales en la elaboración de sus presupuestos impide como regla general que en la renovación de los contratos la reducción salarial supere el 10% respecto al sueldo que un jugador recibe anteriormente. Un 10, ¿eh? Aquí es de un 80. Además, hay una segunda condición que la Liga te pone para aceptar o para desestimar esa reducción dentro de lo que es el coste de plantilla y no te penalicen dentro del exceso en el fair play financiero. Pues es la suma de la totalidad de las retribuciones correspondientes al nuevo plazo de renovación no podrá ser inferior a la que el jugador le queden por percibir antes de firmar la ampliación contractual. Dicho de otra forma, a Gaya le quedan 6, temporada 27-28 le pagas 1,100,000, la temporada 28-29 le pagas 1,400,000, 1,400,000, 1,100,000, sumados son menos de 6. No vale. Gaya es el futbolista mejor pagado de la plantilla y en la temporada 26-27 gana entre la parte fija y bonus 6,1 millones de euros. La oferta que le ha realizado el club para las dos próximas temporadas supera ligeramente, como digo, el millón, y en la segunda temporada no se acerca al 1,5 millones. Sin embargo, la Liga hace una excepción que es lo que han descubierto los teleñecos, que será computable las renovaciones que apliquen una reducción de coste de plantilla deportiva si la cifra resultante es inferior a el 3% de la cifra de negocio aprobada por el órgano de validación, es decir, la cifra de negocio del Valencia Club de Fútbol del último presupuesto fueron 102, el 3% son 3 millones de euros. O también la Liga te deja, si no quieres acogerte al 3% de la cifra de negocio, a una cifra máxima de 3 millones de euros. No es casualidad que la oferta que ha autorizado Meriton para revocar cualquier otra decisión que no sea la renovación de Gaya en estos términos sea con una precisión casi milimétrica en la división del salario que tendría que aceptar y en su distribución a lo largo de 3 temporadas para que esté por debajo del umbral de los 3 millones de euros brutos anuales que la Liga te valida sin penalización en tu fair play financiero. Esta reducción excepcional se tendría que concentrar en un único futbolista de la plantilla del Valencia y al mismo tiempo, repito, el club dispondría de un margen de fair play financiero de casi 3 millones de euros que Gaya liberaría de su salario actual para poder reinvertir en fichajes. El Valencia le ha trasladado a los agentes del capitán que la oferta que le ha presentado no va a sufrir una mejora sustancial porque tienen un escaso, no, escasísimo margen económico del que disponen para cumplir con la normativa de la Liga, y si no hay un giro radical y alguien enloquece en el Valencia y donde ha ofrecido 1,1 le ofrece 4,5 o 4,6 o 4,4, le quitamos el 10%, que son 600.000 de 6, y Gaya en estas condiciones ha dicho que no va a renovar, con lo cual creo que podemos casi, vamos a dejarlo en casi, vaticinar que estamos ante los últimos meses de José Luis Gaya como jugador del Valencia Club de Fútbol. Las 3:53.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com. Atención Valencia, llévate tu nuevo Omoda 7 desde solo 32.990 euros con entrega inmediata. Un SUV híbrido enchufable con autonomía superior a 1.100 kilómetros y que destaca por su diseño, tecnología y confort para toda la familia. Ven a probarlo a Omoda Ejaecu y Masa. Te esperamos en nuestras tiendas en Valencia, Sedaví y Torrent.
Un empate en Pamplona.
El conjunto granota suma su primer punto de la temporada.
Les ha permitido al Levante sumar su primer punto en Liga.
2 jornadas, 1 derrota, 1 empate.
Ahora se estrena en casa buscando su primer gol y su primera victoria. Este sábado a partir de las 4:30 desde el Estadio Ciudad de Valencia, Levante Betis. Con la narración de Carlos Martínez, Javier Teruel en el inalámbrico y los comentarios de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia 95.7 FM y la app de la SER. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano en la cadena SER.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
Por eso les digo que Ron Gurley, en mayo, si coge este asunto contacto, sienta a Gaya y a los agentes y explica cuál es la situación con la normativa en la mano, para no incumplir y no pasarse o sobrepasarse en el fair play financiero, a Gaya se le puede plantear, usted gana 6, usted va a ganar algo más de 1,5 millones al año en la primera temporada y un poquito más en la segunda, y con esa bolsa juntamos casi 9 millones, y se los distribuimos en 3, 3 y 3. Pero el problema es que esto no se le ha planteado a Gaya. A Gaya lo que se le ha soltado hace unas semanas es: usted tiene 6, le vamos a hacer una oferta de 1,1, la siguiente temporada de 1,2, y Gaya ha pensado que le estaban tomando el pelo. que le estaban ofendiendo. Y ahora, darle la vuelta al calcetín para interpretar bajo la norma que marca la liga y tú no tener penalizaciones en tu fair play porque te excedes, ya es tarde. Ya es tarde. Enderezar esto en mitad de la temporada, conforme está la situación, Jesús Vázquez jugando de titular, Gallá en el banquillo y pensando, vaya tela. Vaya tela. Pero bueno, quien la lleva la entiende. Y ese se llama Ron Gurri. Vamos a hablar de la previa del Levante, que mañana juega a partir de las 5 de la tarde. Esperemos que la temperatura sea aceptable. Porque Carlos Martínez, muy buenas.
Muy buenas.
Creo que ha habido intento de petición por parte del Levante para cambiar el horario. Evidentemente la Liga ha dicho que no hay. Y hay que jugar con lo que hay.
Sí, y la previsión mañana a la hora de arranque del partido, 5 de la tarde, es de 30 grados. Y que se mantiene además durante toda la primera parte y baja un poquito durante la segunda. Un poquito es de 30 a 29 o 28 como poco. No creo que sea la temperatura idónea para jugar un partido. La Liga ya ha fijado ya este horario desde hace tiempo y no ha querido cambiarlo. Así que mañana a las 5 de la tarde en el Ciudad de Valencia se jugará ese Levante-Betis entre un equipo que lleva un punto de 6 posibles, que todavía no ha marcado ningún gol, pero que tiene a todos sus jugadores ya inscritos y sin la incertidumbre de si este se podrá vestir de corto o no se podrá vestir de corto, que es lo que ha presidido la previa de los partidos del Levante anteriores a este. Había jugadores que no sabían si podían jugar o no hasta última hora el partido inicial contra el Español, y había jugadores que no sabían si podían jugar o no hasta última hora el partido de la segunda jornada contra el Club Atlético Osasuna. Los tiene a todos inscritos y además a todos disponibles, porque no hay ninguna baja, ni por sanción ni por lesión, así que podremos ver caras nuevas que todavía no hemos visto o hemos visto muy poco, como Hugo Sotelo, que salió en el tramo final del partido contra Osasuna, aunque había tenido buenos minutos durante la pretemporada. Y enfrente un Betis que es uno de los cuatro equipos que ha ganado los dos partidos disputados hasta el momento, los dos por la mínima, los dos por 1-0, el segundo de ellos el otro día en Mestalla aquí contra el Valencia, que tiene una novedad en la convocatoria, que es la presencia de Abde, y uno que se ha caído de esa lista para que entre Abde, que es Junior Firpo, por motivos personales se ha quedado en Sevilla, porque el Betis, después de ganar en Mestalla, se marchó esa misma noche a Sevilla y viene para jugar el partido de mañana.
Sigue el mercado abierto. Les adelantábamos hace un ratito el nombre con el que el Levante está negociando. Bueno, está negociando el Levante y media Europa. Lo quiere el Sevilla, lo quiere el Celta, lo quiere el Toulouse, lo quieren mil equipos. Se trata del delantero serbio de la Lazio, Petar Ratkov. Es el gigante que está buscando el Levante para suplir la ausencia de Carlos Espí como 9 de referencia. Petar Ratkov tiene una oferta de Levante encima de la mesa, la Lazio la está valorando, como otras muchas. Buenas tardes, adiós.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Estamos en pleno dispositivo especial de la DGT por la operación retorno, en el que se prevén 6,9 millones de desplazamientos. Este dispositivo ha arrancado hace una hora, a las 3 de la tarde, y se prevé que finalice para la medianoche de este próximo lunes 31 de agosto. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es el estado de las carreteras y el arranque de esta operación. Marta Míguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos les pedimos precaución por varios accidentes. Uno complica la entrada a Castellón por la AP7 en Benicàssim, otro en Valencia, la A7 en Picassent, en sentido Castellón. Además, van a encontrar dificultades en las salidas de Madrid por la A1 en Circuito de Jarama, A3 en Rivas, A42 en Torrejón de la Calzada, A5 en Arroyomolinos y también en la entrada por la A3 en Perales de Tajuña. Se complica en Málaga la A7 en San Pedro Alcántara en ambos sentidos, en Cádiz la A7 en Guadacorte, dirección Algeciras, y complicaciones en Álava en la A1 en Vitoria-Gasteiz, en sentido Donostia.
En el Congreso arranca la comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para dar cuenta de las actuaciones de su departamento sobre la crisis de Ceuta. Estaremos pendientes de lo que pueda dar de sí esa comisión, pero quien ha terminado hace unos minutos de dar explicaciones es el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha apelado a la unidad en plena ola reaccionaria de la ultraderecha.
Unidad frente a quienes nos quieren dividir, a los españoles y a los europeos y quieren enfrentarnos unos con otros, porque con esa división, señorías, consiguen diluirnos. Y ese sí es un ataque directísimo a nuestra soberanía.
Más asuntos. En la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha confirmado la condena a 2 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial contra un hombre por haber agredido sexualmente a una menor de 16 años. Radio Valencia, José Viblasco.
Según la sentencia, el acusado entró una vez en la habitación donde dormía la menor y empezó a hacerle tocamientos por encima de la sudadera que llevaba. Convivían juntos al ser hija de su pareja sentimental. Otra vez, en el coche, volvió a realizarle tocamientos en el pecho y su zona genital, lo que provocó que la menor se pusiera nerviosa y acelerara el vehículo que finalmente frenó al acusado. Ha sido condenado a 2 años de prisión, inhabilitación especial para profesión u oficio que conlleve contacto con menores por 11 años, así como la prohibición de aproximación a menos de 300 metros de la víctima y la indemnización de 5.000 euros. Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
Gracias, Valencia. Nos acercamos así a las 4 y 3 de la tarde en la península, las 3 y 3 de la tarde en la Comunidad Canaria.
Cadena Ser, Comunidad Valenciana.
El Partido Popular en la Comunidad Valenciana llama a los valencianos a movilizarse en solidaridad con Ceuta y ante el abandono a su juicio del Gobierno de España. Animan a participar en la manifestación del próximo 2 de septiembre a las 8 de la tarde en las concentraciones convocadas en distintos municipios de la región. La iniciativa ha sido impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias y a la que ya se han sumado los ayuntamientos de Valencia o Alicante, entre otros. Lo explica Nando Pastor, el síndic de los populares en el Escorial.
Desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana pensamos que el resto de españoles, los valencianos los primeros, estamos obligados a decirles a los ceutíes que no están solos, que la inmensa mayoría de españoles, de valencianos, no somos Pedro Sánchez, no somos Marlaska y no les damos la espalda ni les dejamos abandonados a su suerte. Y por eso también es necesario que el próximo miércoles 2 de septiembre a las 8 de la tarde llenemos las plazas de nuestros ayuntamientos enviándoles ese mensaje: no estáis solos. Todos con Ceuta.
Todas las playas de Guardamar del Segura y Torrevieja han sido clausuradas por riesgo de meteotsunami durante esta tarde. ¿Y en qué consiste este fenómeno? Se trata de una oscilación rápida e inusual del nivel del mar provocada por perturbaciones atmosféricas. Por ello, la empresa encargada de la seguridad de las playas ha decidido cerrarlas por prevención. Y de la operación Retorno, más allá de lo que acaban de escuchar ahora mismo, también se están produciendo unos 3 kilómetros de retención en la AP7 a la altura de Benicàssim, sin sentido Valencia.
En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
Empieza La Ventana con Iñaki de la Torre y todo su equipo. Pueden seguir también la vuelta con Íñigo Martínez en Ser Más. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Caminatas hasta el cole, carreras en el patio. Los náuticos de Peel Kids El Corte Inglés por 49,99 euros son perfectos para la vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
Cadena Ser presenta El Bienestar y la Vida Buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea, del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Gardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
Tras los micrófonos de Hoy por Hoy, hay mucho más de lo que escuchas.
A ver, equipo, he tenido la idea. Vamos a empezar Hoy por Hoy a las 5 de la mañana.
Aymar Bretos y todo el equipo trabajando en verano para dártelo todo en una nueva temporada. El 31 de agosto, a partir de las 6 de la mañana, Aymar Bretos en Hoy por Hoy. Nueva temporada en la SER.
En la cadena SER, La Ventana, con Iñaki de la Torre.
John Paul, Georgie, and Ringo.
Ringo.
Singing in my head wherever I go.
I go.
Songs with magic charms you can't deny. Well, I can't decide who's my favorite one.
Favorite one.
Well, Mama likes Paul, Daddy likes John.
Likes John.
Sis likes George, so I guess Ringo's mine. Georgie is sweeter than honey.
Honey.
Ringo's really wild and funny.
Funny.
Girls, they think Paul's cute, and I think I'd agree. John's songs are dark and pretty. Paul's songs are sweet little ditties. Ringo's silly, and George's come from the Far East. The Beatles beat.
Makes
a kid feel free.
Makes a kid feel free.
Sounds so sweet.
Sounds so sweet.
And full of mystery.
Full of mystery.
Yeah, Beatles beat.
Beatles beat.
Sets a kid's heart free.
Sets a kid's heart free. And all the little girls that scream. The little sugar's pop top at the BBC.
En esta canción de Walter Martin se va contando quién es el Beatle que más gusta a cada miembro de la familia. Yo la verdad es que no sabría decidirme, porque en los Beatles pasa como en tantas cosas en la vida, que los detalles más interesantes en realidad están a la sombra, están ocultos. Por ejemplo, Ringo Starr, el batería, tenía tal sentido del ritmo que él decía que seguía la velocidad durante los conciertos, no por la música, sino por cómo movían el culo Lennon, McCartney y Harrison.
Close your eyes and I'll kiss you.
Tenía que guiarse por los movimientos, porque en el escenario, con todo el griterío del público, pues casi no oían lo que tocaban. Hasta el punto de que un día, una rueda de prensa que hicieron después de un concierto, le preguntaron a Ringo: ¿en qué canción has disfrutado más? Y el batería dijo: en All My Loving. Y Lennon dijo: Ringo, no hemos tocado All My Loving. Porque no oía nada y no sabía ni qué canción habían tocado. Pero ¿saben lo mejor de los Beatles? Que fue un viaje de menos de 10 años que muchas generaciones seguimos celebrando cada día en medio mundo. Fue un viaje que vamos a continuar ahora mismo, un tour mágico, como ellos mismos decían. Buenas tardes y bienvenidos a esta última ventana del verano con Matías Vallés en Radio Mallorca. Buenas tardes, Matías.
Buenas tardes, Iñaki.
Matías Vallés, que está junto a la dirección del Diario de Mallorca, y Noelia Ramírez, que es periodista de cultura del diario El País desde Radio Barcelona. Buenas tardes, Noelia.
Buenas tardes.
Me atrevo a preguntaros cuál es vuestro Beatle favorito, si es que lo tenéis.
Para mí, de luego, son indisociables, como has dicho, incluido también el famoso Epstein, ¿eh?, que los dirigía. Pero sí, yo creo que la figura patriarcal, sin duda, es John Lennon. Y ahora, hoy cuando planteabas esto y este año, me pensaba que John Lennon es asesinado a los 40 años de edad. Sí. Es decir, siendo lo que hoy diríamos una persona joven todavía.
Sí. Noelia, ¿cuál es tu Beatle favorito?
Yo tampoco sabría con cuál quedarme, pero yo creo que ahora si me quedase con uno me quedaría con John Lennon, porque lo está interpretando Harris Dickinson, que me encanta, para las pelis de que está haciendo Sam Mendes, entonces me voy a quedar con John Lennon ahora. Bueno, voy a tener esta era. Lennon
es una 2, transposición lo que haces.
Lennon 2, McCartney 0, si os oye se va a enfadar un poco porque no le gusta mucho esto. Bueno, todo esto de los Beatles con lo que hemos empezado es porque esta semana se está celebrando la Semana Internacional de los Beatles en Liverpool, que es la ciudad portuaria donde nació ese cuarteto inglés. Empezó la celebración el miércoles pasado, en realidad, el 26 de agosto, y durarán las actividades hasta el próximo martes, que es día 1 de septiembre. Durante esa semana, toda esta semana que está durando, podemos encontrar bandas tributo de todo el mundo que han viajado a tocar en The Cavern, que ya sabéis que es ese garito donde ellos empezaron tocando, por cierto, a mediodía. Si alguno de nuestros oyentes quiere acercarse a la Beatle Week, que es eso, la semana de los Beatles, uno de los momentos más importantes todavía no se ha celebrado, o sea, están a tiempo. Será el domingo 30 cuando se celebre la Beatles Convention, que es un sitio, es un lugar donde hacen como una especie, pues es una convención tipo conciertos por aquí, personas invitadas en charlas y en mesas redondas, merchandising, películas, exposiciones, mercado de discos, por supuesto. En fin, ese gran momento va a ser el domingo y también es una buena oportunidad para hacer el Magical Mystery Tour, estábamos oyendo justo esa canción, y visitar lugares relacionados con la historia de los Beatles. Todo esto que estoy contando es tontería porque lo cuenta mucho mejor nuestro invitado, que es Diego Mendoza, y que se lo sabe todo, no solo de lo que ya ha ido pasando todos estos años, sino de lo que va a pasar ahora. Diego Mendoza, buenas tardes.
Buenas tardes, Iñaki.
Diego Mendoza es un toledano, colega nuestro, que trabaja en medio de comunicación, y aparte de ser coleccionista de los Beatles desde que tiene solo 15 años, él ha estado trabajando muchísimo tiempo, a temporadas, en Liverpool para ser guía del público español y latino que acude a la ciudad inglesa para sumergirse de lleno en todo lo que es la Beatlemanía. A mí no me pilló nunca, me habría encantado haberte encontrado allí, pero no lo he conseguido. Ya me llevarás un día, pero ¿cuál es el tipo de gente que se acerca allí, o es que no hay un tipo concreto de Beatlemanía con el mundo?
Bueno, sería difícil, ¿no? Porque la verdad que esto sigue creciendo, no solo se limita a los fans de la época, sino que generación tras generación, como tú has dicho antes, pues esto se va transmitiendo y hay fans de todo tipo, con condición, edad, sexo, religión y de todo.
Esto está, vamos, qué bueno que seamos tantos y tan distintos. Oye, tú llevas yendo a esa convención y a Liverpool en general desde el año 2001, si yo no he entendido mal, o sea, 25 años nada menos, pero desde 2017 estuviste haciendo un montón de eso, de tours a gente que quería dar vueltas. ¿Cómo se te ocurrió a ti dedicarte a esto de modo profesional, aunque fueras intermitentemente?
Bueno, pues la cuestión fue que yo empecé a Liverpool ahí desde 2001, uh-huh, y ya pues me picó el bicho de ir allí. Entonces, bueno, pues cada año que iba, pues me llevaba un amigo que quería verlo, y entonces pues yo les comentaba los sitios, les llevaba, les contaba la historia. Y ya en una de estos, pues ya me dijeron, oye, que esto se te da muy bien, esto lo puedes tú potenciar porque, joder, es que da gusto, porque claro, ten en cuenta, Iñaki, que yo contaba todas las historias no desde solo el punto de vista de un guía, sino de un fan, ¿no?
Claro.
Uno más contándote las historias, ¿no? Entonces, pues se nota esa pasión, ese toque distinto que le puedes dar frente a un guía de que está hablando de algo más, de cosas más frías, ¿no? No lo sé. Entonces, bueno, pues en nuestros viajes conocí a Carmen Villoria, que tiene allí una empresa, se llama Liverpool Mágico Tours, que se dedica a hacer tours en español. Y entonces, hablando con ella, oye, pues a mí esto me gusta, ella necesitaba ayuda, y allí que me fui con ella a trabajar.
Qué bonito.
Hay un psicólogo americano, Malcolm Gladwell, que escribió un libro titulado Fueras de serie, donde su teoría son las 10.000 horas. Es decir, cualquier persona que se pasa 10.000 horas haciendo una cosa acaba siendo un maestro en esa asignatura, ¿no? Y entonces él empleaba a los Beatles como criterio por las noches, las larguísimas horas que habían pasado, o días, como decía antes Iñaki, tocando en Liverpool y Hamburgo. Yo te quería preguntar, Diego, Liverpool, Hamburgo, resto del mundo, ¿qué es lo que aporta realmente Liverpool a los Beatles, aparte, por supuesto, de ser su cuna?
Bueno, pues Liverpool, lógicamente, es donde ellos nacen, donde se conocen, donde ellos, o sea, ¿por qué? Muy buena pregunta, por cierto. ¿Por qué pasa en Liverpool y no pasa en Londres, que era la capital, ¿no? Donde estaba supuestamente. Bueno, pues Liverpool, la vida de los Beatles es un gran puzzle, ¿no? Liverpool, al ser ciudad portuaria, pues recibía muchos comerciantes de Estados Unidos que llevaban con ellos pues discos de Chuck Berry, de todos estos Fats Domino, toda esta gente que eran héroes para los Beatles. Entonces allí se empieza a crear un conglomerado de chicos con esta afición y ellos amaban el rock and roll porque lo tenían muy cerca en sus casas, ¿no? Siempre había un disco de rock and roll en alguna casa de Liverpool. Y bueno, pues se conocen allí, comparten esta afición. Y a partir de ahí, pues todo lo demás, ¿no? O sea, es que es un gran puzzle, como digo.
Claro, es un hervidero. Además, estaban empezando a tocar eso que llamaban el skiffle, que era una especie de country inglés. Exacto. Luego empiezan con el Mersey Beat. Sí, ellos es que reciben todas las influencias norteamericanas y las mezclan con las europeas, Noelia.
Sí, yo nunca he estado en Liverpool. Entonces me gustaría saber si yo fuese allí, ¿dónde me llevarías? O sea, ¿qué sitios clave para ti son los que hay que hacer sí o sí si vamos allí?
Muy bien, buena pregunta también, claro, porque hay tanto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues mira, yo el que recomiendo, que además el otro día para unas amistades que están allí ahora mismo, pues me dijeron, ¿qué podemos ir? Pues mira, tenéis que ir a ver Casbah. Todo el mundo conoce la caverna, que es lo más conocido de ellos allí en Liverpool. Sí. Que la caverna actual, hay que recordar que no es la original, está reconstruida 100 metros más arriba con los ladrillos originales, pero está desplazada, ¿no?
Porque iban a hacer un tren, creo, de cercanías.
Exactamente,
al final no se hizo.
Tuvo los 70 una obra de un metro que al final fue fallido, entonces tuvieron que desplazarla. Sí. Entonces yo lo que recomiendo es Casbah. Mucha gente no sabe qué es el Casbah. Bueno, pues antes de Ringo Starr había un batería en los Beatles, el batería original, que se llama Pete Best. La madre de Pete Best, en su casa, tenía un sótano muy grande con muchas habitaciones y pensando que en Liverpool no había locales para los chavales menores de edad, adolescentes, que no tenían dónde ir, pues una mujer muy avispada dijo, voy a poner aquí un negocio en mi casa. Y lo abrió como local para los jóvenes. Entonces Pete Best, como estaba con los Beatles, pues dijeron, oye, pues que vengan aquí a inaugurar el sitio, ¿no? Entonces los Beatles se dedicaron a preparar el local, a pintarlo, a decorarlo, y ahí empezaron antes que en la caverna. ¿Qué ocurre? Que este sitio, el Casbah, que así se llamó, está actualmente igual que en los años 60, igualito. Entonces para mí es un sitio que no es un museo que vayas, que te tienen, está el famoso museo de Albert Dock en Liverpool, que tú vas pasando y te encuentras tu maniquí con su traje de St. George Peppers y tal, y te van contando la historia a través de maniquís. Casbah es auténtico 100%, o sea, es una maravilla, a mí se me ponen los pelos de punta.
En esta Semana Internacional de los Beatles que se está celebrando en Liverpool ahora, ¿cómo es el ambiente? ¿Está todo el centro tomado, digamos, de gente por la calle tocando, de garitos en los que ocurren cosas, o está aislado o tienes que ir a diferentes sitios en diferentes momentos? ¿Cómo es?
Pues hay de todo, lo que es la zona más céntrica donde está la caverna y otros pubs que ellos también tocaron y luego se pasaban a tomar cervezas, que ten en cuenta que ahí en Liverpool cualquier sitio que ellos pasaran, tocaran o tal, ya como el Rey Midas lo convirtieron en oro, ¿no? Entonces tienes las zonas más centrales donde hay muchos bares relacionados con ellos, y en la Beatles Week luego, bueno, pues aparte de hacer el Magical Mystery Tour que te lleva a los sitios, pues lo que te digo, puedes ir a Casbah, pero es un ambiente, súper cosmopolita. En todos los bares te vas a encontrar un grupo tocando a cualquier hora del día canciones de los Beatles. O sea, es una vorágine constante de gente, de buen ambiente, de música. Bueno, yo me acuerdo que cuando llegué la primera vez, hace 25 años, te encontrabas allí gente de Singapur, de China, de Francia, de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, y todos unidos con las letras de las canciones de los Beatles, te ponías a cantar con alguien que tenías al lado y era como sentirte comprendido, ¿no? De que otro friki como yo en Canadá está sintiendo lo mismo con estas canciones. Es muy fuerte, de verdad.
Pero no es un poco también duro, Diego, pero lo estaba pensando mientras te escuchaba ahora, esta dedicación exclusiva a la música de los Beatles, que decía, al fin y al cabo nosotros elegimos, ¿no? Yo puedo estar hoy todo el día escuchándolo, luego tres meses sin escucharlo, tú es cada día como una vocación, profesión. ¿Eso llega a ser duro en algún momento?
Nada, nada, que te diga Iñaki, o sea, esto no...
Si es que Diego y yo, voy a confesarlo, hemos coincidido tocando con una amiga común, versiones de los Beatles, yo tocando el bajo, él tocando la guitarra, que tengo entendido que Diego además aprendió expresamente porque quería tocar canciones de los Beatles, antes no tocaba la guitarra. Entonces sí, puedo dar fe de que este hombre, hasta El Despertador, le suena una canción de los Beatles.
y otra cosa, Paul y Ringo están todavía felizmente vivos, Ringo además dice que hace gimnasia cada día y que, en fin, es un auténtico... deportista condenado a la longevidad. ¿Cuál es su relación, su vinculación con Liverpool? ¿Aparecen alguna vez? ¿Lo hacían John y Josh cuando estaban vivos? ¿O para ellos Liverpool era un libro cerrado?
Bueno, pues mira, en concreto con los dos que han mencionado, con Ringo y con Paul, Ringo poca relación tiene con Liverpool. De hecho, hubo unos años en que se enfadó un poco la ciudad con él. Luego él intentó recomponerla con un disco que llamó Liverpool 8, creo.
Sí, hace 10 años, sí.
Sí, entonces Ringo está un poquito más ahí, más separado de Liverpool, pero sin embargo Paul al contrario. Paul, bueno, sabemos que va todos los años a la LIPA a entregar los diplomas de graduación de los alumnos que salen de allí, de la LIPA. Tiene todavía la casa que él compró a su padre allí, entonces, bueno, pues sí que sabemos que va de vez en cuando allá a Liverpool y tiene relación.
Oye, creo que tienes anécdotas increíbles de la gente que has estado paseando tú por Liverpool, desde gente que se te ha echado a llorar hasta gente que ahorra como si fuera una peregrinación. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues nosotros al ser los únicos que hacemos tour en español, pues lógicamente teníamos un público de Argentina, Chile, toda Latinoamérica y España, claro. Entonces, bueno, sobre todo el público de allí latino, pues claro, te contaban que habían estado ahorrando X años para hacer este viaje, o que habían pedido un crédito para venir a hacer este viaje, y cuando esta gente se encontraba delante de la casa de John Lennon, en Strawberry Fields, en Penny Lane, en el Casbah, y cosas que has leído, que has visto en documentales, y verse allí, pues era como, no me lo puedo creer. O sea, se echaban a llorar de la emoción, y a lo mejor se echaba a llorar el hombre y la mujer llorando porque veía a su marido feliz, ¿no? Entonces, claro, a mí me da una satisfacción, porque yo como fan sé lo que es eso, y dices, pasa por tu cabeza decir, dices, qué importante es la música esta, que a gente de tan sitios diferentes nos produce estos sentimientos, ¿no? O sea, era mágico, de verdad.
Diego Mendoza, que llegó a los Beatles por una casualidad que también me contó un pajarito, que es que una profesora se equivocó y va a poner una cinta en una clase de música, en una clase, creo, de inglés,
sí.
Y en vez de poner a Serrat, puso a los Beatles y tú dijiste, Dios mío, ¿qué es eso? ¡Qué maravilla!
Nada, es inolvidable ese día, ¿no? Era el profesor de literatura, nos estaba contando los poemas de Machado con las canciones de Joan Manuel Serrat, que ahora me gustan, pero en aquel entonces era un crío y era como, no sé, no me... Y entonces al poner el cassette, tú sabes que tenían doble cara, pues al poner la cinta,
sí,
me salió otra cosa que tenía el hombre ahí grabado, era nada más y nada menos que I Want to Hold Your Hand.
Madre mía.
Y yo recuerdo estar en el pupitre, Iñaki, y en mi cabeza decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué me está...? I wanna hold your hand. Y yo, ¡guau!
Necesito conocer a estos chicos.
Claro, llegué a casa preguntando, ¿nos han puesto...? Y ya, sí, mi madre, tus tíos eran fan de los Beatles, tal. Me fui a mis tíos, les pedí los discos, dejármelo, y ya, bueno, ya, de ahí hasta llegar a ser guía, imagínate.
Pues mira, para agradecerte que hayas estado en los micrófonos de la SER esta tarde contándonos cómo es la Semana Internacional de los Beatles, te despedimos precisamente con esa canción que te abrió las puertas a los Beatles. Diego Mendoza, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana.
Un placer. Un abrazo. Un placer, muchas gracias.
Y de una parte muy importante de la cultura pop a esta otra parte que tampoco lo es menos porque lleva triunfando 30 años. Esto es la sintonía de los Simpson. Hace no tantos años, ir a terapia, ahora lo van a entender, ir a terapia era un tabú. Los problemas de salud mental se metían debajo de la alfombra o dentro de un cajón y ahí se quedaban. Incluso nos reíamos de la propia profesión del psicólogo, que lo hacían magistralmente, por cierto, Les Luthiers.
Preocupado no estoy, pero estoy mal, estoy nervioso, estoy ansioso, no sé, hace semanas que ando así.
No, sí, más. Se le nota, la verdad. No sé, me ofrezco a darle una mano, si quiere, yo soy psicólogo diplomado.
¿Usted es psicólogo diplomado? No sabía, tantos años que lo conozco, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que no ejerzo.
Ah, por eso.
Claro, es como usted, que mucha gente no sabe que es neurótico. Y usted sí que ejerce.
Bueno, pues sin embargo, en realidad, en nuestro tiempo es bien distinto todo. Según los datos del Barómetro Sanitario Global del año 2024, el 18,2% de la población española necesitó acudir a consulta por algún problema de salud mental. Pero ¿qué me dirían si yo les contase que hay una forma bastante especial de trabajar la terapia? Lo estábamos oyendo ahora, la sintonía de Los Simpson, que es a través del cine y de la televisión, a base de identificar conductas y patrones que nos pueden estar ocurriendo a nosotros y que resulta que aparecen también en la escena de una película o de un personaje. Todo eso es una de las cosas que está empleando esas herramientas Fernando Samper. Buenas tardes.
Hola, Iñaki, buenas tardes.
No sé si ha dicho Samper, pero no sé si es Samper.
Está bien, está muy bien, Samper. Amigos míos me llaman Samper, pero Samper está bien dicho.
Bueno, Samper es psicólogo especializado en adicciones y miembro del Grupo de Psicología y Artes Audiovisuales Escénicas del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Y lo que le trae aquí es que tiene un libro precioso que se llama Psicosecuencias, 100 recursos de cine y series para trabajar en terapia, que es de la editorial Sara. ¿Cómo puede ayudar el